en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
¡Qué nochecita! ¡Qué día que nos regalaron hoy! Hasta intenté salir con una remera, bueno, un ratito por ahí en el parque, pero después, bueno. Pero la humedad. Acordándonos de Cacho Castaña. Pero raro este tiempo. ¿Qué nos deparará esta semana, no? Por ahí un poco de agua. No me gusta mucho por ahí aquello, no, vivamos el presente, vivamos, qué sé yo. Hay muchas enfermedades, mucho asma dando vuelta. Y esta tarde especialmente, que estaba agradable, salí a pegar un par de vueltitas por la ciudad. De verdad que amargarse es volver a ver lo cotidiano, la basura, las obras que se hacen, que sigo insistiendo, el tema de las rampas, bienvenido sea, porque hacen falta en toda la ciudad, pero hay rampas que yo no puedo creer de que alguien pague por esos trabajos. Yo no puedo creer de que haya empresas que ganen una licitación, un concurso de precios y que hagan esos trabajos y la inspección de obra del municipio no actúe en consecuencia. Pero nada, hoy viendo los medios que hablan sobre la nota que se levantaron todos, una única foto que es la que distribuyó, me doy cuenta que es la gente de tránsito, porque cuando veo algo así y no tengo más referencia ni fuente, ¿qué era fuente? Así que llamé al secretario de seguridad, al señor Julio Ruston, le dije que quería, si me podía informar o contactar con el director de tránsito. Media suerte tuve, porque me dio con el jefe de tránsito. Y igual, llamamos, estuvimos charlando amigablemente. Ya lo conocía porque fue quien me atendió una vez en el centro de monitoreo y en una oportunidad que estuve 3 horas viendo todo lo que había, charlando con ellos, con Defensa Civil. Y decía José Linares algunas cosas respecto a esto. Me comentó, me dijo que cómo está la empleada municipal, el agente de tránsito que recibió por ahí dicen 4 puntos, me parece que son 5 puntos, y que seguramente va a ser una marca que va a llevar de por vida, porque quiera que no, y más en el rostro de una dama. Y si fuera poco, cómo queda no solo ella, sino cómo queda la familia, madre de 2 hijos, sale a trabajar, lo hacen dentro de las medidas de seguridad que tienen y quedan a expensa de estos tipos. Primero, que algo se debe hacer, seguro. Ya en una oportunidad, cuando estuvo acá el juez de falta Silvio Canoso, charlábamos sobre a veces un poco la desprotección con lo que van esta gente a la calle, van con las herramientas básicas, el entrenamiento básico ante personas que son complicadas, ante un cuadro social de que está roto. Si pasás y sin querer tropezás con alguien y ya está, ya quieren pelear. Y si en el medio se envalentonan porque van acompañados, más todavía. No es la primera vez que está pasando esto con la gente de tránsito. No hace mucho también, creo que llevaron por delante a alguien de tránsito. Y entonces está siempre la agresión ahí. Me dice que esto ni siquiera era un operativo. Estaban de recorrida normal. Ven la pareja, se bajan, entran a la iglesia, salen, y cuando salen, digo yo, ojo, esto estoy diciendo pensando en el relato. Habrán visto muy joven al pibe, pidieron documentación de la moto, bueno, mirá, no está en condiciones, ya todo esto, ya estaban llamando un móvil policial, porque a ver lo que estaban comprobando, la moto había que remitir al corralón, y ahí se armó. Se escaparon, después la patrulla consiguió localizarlos, lo detuvieron. No vi en los medios el tema cómo fue, lo único que se sabe es que se lo agarraron rápido, por eso que me dirigí al comisario de la primera, al comisario Rulli, pidiéndole las actuaciones, en qué fiscalía o a dónde habían estado para poder soltar a esta gente que había producido este daño, y me dijo que la persona mayor de edad habían quedado a disposición de la fiscalía 2 de Saladillo, y que en el caso del menor intervenía la Fiscalía de Responsabilidad Civil de La Plata, con lo cual, sin ir más, recibieron la orden de soltarlo. Las diligencias del caso, después seguir a la causa. Linares me decía de que estuvieron hablando entre, digamos, las autoridades superiores, no voy a nombrarlo porque por ahí me equivoco y a lo mejor le hago pasar un mal momento a quien cortésmente contestó el llamado, que ya había sido avisado por el secretario Rustón de que yo lo iba a llamar, porque si no a veces no, pues tiene que estar prensa, que esto, que aquello, y hay algunas cosas y que se pueden trabajar, me parece, cortésmente. Y que el municipio va a iniciar las causas legales por el daño a la propiedad, o sea, el daño que causaron a la unidad, pero también por el ataque a los funcionarios del municipio y las heridas. Me parece que 5 puntos, no me quedó claro quién fue el que agredió para producir esa herida cortante, creo que la frente de la señora, pero bueno, es lo menos que puede hacer el municipio, es lo menos. Pero ahí charlando, terminamos conversando muy amablemente con Linares sobre lo que sucede, el lobo está descontrolado, pero no es el problema en sí del tránsito, sino de la agresividad de la gente y de la potestad que cree que tienen ellos. Yo inicio la nota comentando que a la misma hora que estaba sucediendo esta agresión, el barrio del Carmen parecía tomado por las motos. Hay domingos que lo hacen en una calle, pero parece ser que se envalentonan, y entonces ayer era de izquierda a derecha motos que pasaban, no sé, y no son motos ciclomotores, son motos de alta cilindrada. Y si nos ponemos a escuchar sobre el ruido que hace cuando pasan por la 41, alto que Colapinto. Feliz cumpleaños. Acabo de saludar a Fernando, que hoy es su cumpleaños. Y entonces, claro, es lo que siempre decimos, la juntada que hacen en la Chicana, las proezas que hacen arriba de la 41, ahí cuando pasan frente entre Vinelli y el Carmen y llegan a la curva después del country, acostado en la moto. El otro día entonces vi uno parado en la moto, digo, ¿cómo hace? Bueno, no importa, ya está. Pero son cuestiones temerarias, y a veces no solo sobre la ruta, sino que a veces cuando vienen de algún lugar a la madrugada, como sucedió no hace mucho, que una vecina preguntaba, ¿de quién es este coche? Por si se llevó por delante puesto el basurero de casa, y habían dejado el auto, un Honda, la parte delantera bastante destrozada, un cuarto de la trompa prácticamente no existía. Y cuando yo individualicé, porque estaba en el grupo del barrio el número de patente, enseguida supe de quién era, a quién había sido transferido, y ahí me di cuenta que era un funcionario municipal. La señora me explicó que no, Alfredo, deje, no publique, porque la verdad vinieron esta gente, los padres, el joven menor, pero con carné. Se iban a sacar lo de los daños, todo lo demás, se llevaron el coche y se, como fue un arreglo entre privados, listo, ¿para qué vamos a andar? Me quedé con las ganas, me quedé con las dudas, porque yo decía, pero es responsabilidad del padre. Y había construido la nota. Pero cuando otra persona que conozco me dice, no, Alfredo, el chico tiene carnet, ¿por qué? Porque es amigo de mi hijo, está legalmente. Bueno, no sé si cambiaba o no cambiaba la cosa, pero que bajó una velocidad no correcta de la ruta, seguro. Digo que cuando alguien maneja, no conduce, digamos, y por ahí pisa un poquito más de más el acelerador en una calle que es ripiada, y bueno, puede girar para cualquier lado. Entonces seguimos hablando con Linares y salió el tema de que ellos tienen un pedido hace rato, porque saben de las falencias a veces que puede haber en el adiestramiento del personal a cargo. Y yo le comentaba que una de las cosas que me había encantado cuando llegué acá a la ciudad de Lobos era que ese primer año que nuestro hijo concurría al jardín 901, nos sorprendimos porque en el Cruz Salgado habían traído una pista de educación vial. Y creo que pasaron por esa pista la mayoría de los jardines de la ciudad de Lobos. Y a todos se les entregó un papelito, un certificado de concurrencia y de haber realizado esa pequeña muestra de educación vial. Y por supuesto, fue motivo y al día de hoy de ponerte el cinturón, estar amarillo no crucé, si va a cruzar la calle, cruzar por la esquina, por la cebra, ¿no? ¿Qué le queda a los chicos? Los chicos son esponja y lo que se le diga lo van a recordar y van a hinchar para que sea así. La mayoría, no digo todos. Hay otro que le importa tres pitos, que son los que van en el asiento adelante con medio cuerpo afuera, porque los papás se lo permiten, los que van medio cuerpo afuera con la ventana de vidrio atrás mientras mamá va hablando por celular. Hay muchas, les digo que tengo fotos de eso, pero bueno, uno tampoco se puede poner en el malo de la película por responsabilidades que les competen y les corresponden a otros. Y también le hacía comentario a Linares que qué paradoja, ¿no? A la mañana había subido yo una foto, anoche salí, fuimos a ver Fórmula 1, pero la noche anterior también, y tomé imágenes de dos camionetas del municipio en el interior. Porque digo, no puede ser que esto sea así, porque son los que tienen que dar el ejemplo. Los cinturones de seguridad cruzados y amarrados. En las camionetas nuevas, ustedes saben de que no solo del lado del conductor, sino del acompañante, si vos no te pones el cinturón de seguridad, empieza el pipipi, pipipi, que es bastante rompe. Pero bueno, mejor usar el cinturón de seguridad que abrocharlo, digo, pero si estos funcionarios, altos funcionarios, dejan la prueba de que no están cumpliendo con las normas primarias de tránsito, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué la provincia no manda otra vez el tema de esa plantilla para que tengan los chicos, capacitación en las escuelas? Es largo para discutir. Podemos hablar por qué el Ministerio de Educación no pone la currícula que los chicos de 16 años para arriba o antes de salir tendrían que hacer un curso de adiestramiento, pues si quieren sacar el carnet, será problema de ellos, pero que deben saberlo para respetar las normas de tránsito. ¿Cuántas cosas hay para marcar desde la docencia? ¿No? Que el docente parado frente al aula le haga entender a los alumnos que es necesario el respeto y que sepan que hay una norma y que muchos padres a veces firmamos cuando entramos al inicio del año escolar las normas de convivencia que nuestro hijo debe respetar. Entonces, si te para o tuviste la mala suerte de pararte, de que un funcionario te está parando y te pide la documentación del auto, si la tenés en orden, como debería ser, no hay por qué tener miedo ni parar. Y charlando con Linares me comentaba, nosotros entendemos a veces, por ejemplo, si cuando pedimos el recibo del seguro o no es el adecuado o no lo pagaron, la situación económica que se vive y todo lo demás, y bueno, nos conocemos casi todos acá en Lobo, pero bueno, si se entiende por un lado de eso, pero por el otro tenés que estar cuidándote que no te dejen 5 puntos a la cabeza, el tema está complicado. ¿Y qué quiere decir eso? Que el tejido social está roto, hace rato que lo venimos diciendo. La noche vemos a veces las patrullas de tránsito a la noche, los fines de semana, pero también vemos los locales que venden alcohol, los delivery que llevan alcohol. Ahora, si vos por la duda, porque tenés vecinos, tenés amigos en tu casa que ese día te avisan,
vos vas corriendo al supermercado y querés comprar y no, son las 9 de la noche, las 10 de la noche, no sé cuál es el horario ahora, la registradora me imposibilita marcar esto porque es una bebida alcohólica o cerveza o vino. Y lo mismo sucede con el despacho de la nafta. Aquellos que van a cargar y que deberían llevar el casco puesto, medio la bolilla. Entonces, hay algo que hay que empezar a trabajar, pero no es que hay que empezar ahora ya. Acá, y vamos a caer siempre dando la vuelta en el mismo lugar. ¿Quién es el que tiene que tomar la decisión política de decir esto se terminó? Una moto mató un ciclista hace 2 o 3 días. Hace poco, cuando llamé yo y me tomé el trabajo de seguir hasta La Chicana a alguien que estaba pasando a 200 ahí, justo llegué a La Chicana en el momento de que estaban levantando 2 accidentados, estaban haciendo Willy Pum, se la pusieron entre ellos, un móvil mirando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si el municipio pone el personal, están los móviles, están las ordenanzas y todo lo demás, y no se sigue respetando esto, algo está fallando. Alguien está cobrando un sueldo por no hacer lo que tiene que hacer. Y doblemente agravado, ¿por qué? Porque se está mandando gente. Yo creo que sin las herramientas necesarias para intentar corregir esto. Es fácil dirigir desde el escritorio, de cualquiera de la posición que esté, sin poner el físico propio. Hoy le tocó a esta señora, ayer le tocó a esta señora. ¿Cómo le va a explicar esa madre a sus hijos de que quédese tranquilo, si mamá va a volver? Si a lo mejor hoy se van 5 puntos y mañana voy a saber. ¿Qué hay medio? Y sí, seguro que hay medio. Los concejales se tenían que poner a trabajar sobre esto, pero no pidiendo información, informe, que después pasan, que esto, que aquello, no, haciendo algo propio, fuerte, que marque un antes y un después. Júntense, no sé, vayan a una plaza, vayan a un kiosco, a un barrio, a una escuela, hagan difusión de cuáles son las normas de tránsito. La gente de tránsito, yo calculo que la parte jerárquica y por ahí tendrían que estar, tener vigencia en cada escuela, pararse, por ejemplo, en la escuela 1, que yo vi, no hay semana que no recalque lo que sucede en la escuela 1. El jueves el auto venía delante mío, casi atropelló una señora que hoy se lo dije a Linares, que salía en la moto con 3 chiquitos arriba. Ni siquiera era por problemas de que el auto intentó rebasar algo. No, estaba en la primera fila, la señora sale, como que intenta salir, se queda, entonces el auto avanza, pero se ve que la señora, no sé, estas motos tienen el embrague que acelera un poquito. Y no sé si hubo un roce o no, pero bueno. O estas otras que van con las criaturas en el medio de las piernas. ¿Y qué pasa con los comercios que son responsables de vender las modificaciones de los caños de escape? Alguien no puede crear un gravamen, digo yo, de que si el caño de escape modificado sale 50, que se lo grave con un, que tiene que pagar un 50% más de impuestos, no sé, algo, busquen una herramienta. Y para cerrar, no es que quiero que sea malo, pero el arma fundamental que hay en todo esto es el dinero, que nadie sabe a dónde está yéndose a parar, de las fotomultas. ¿Por qué digo esto? Porque muchos creen que es para pagar otras cosas el municipio. No, el dinero de la fotomulta está destinado para las cosas que hay que hacer en educación vial. Y hoy, si quiere, está llegando nuestro invitado, no lo vamos a plantear sobre ese tema, pero está saliendo en muchos medios de que la justicia ha decidido autorizar el cobro de la fotomulta porque estaba todo bien. Y yo estoy esperando que la gente de acá del Lobo diga: ¿vieron? Como dijo la presidenta del Consejo Municipal, estaba todo en orden, ¿vieron que no pasó nada? No, sí, sigue pasando y va a pasar. ¿Por qué? Porque el tema de la fotomulta es con las cosas que no se cumplieron, con las cosas truchas que hay de atrás. Y Lobos está dentro de los 32 municipios que está siendo observado por estas cuestiones. Y en estas cuestiones, hablado personalmente con el fiscal Álvaro Garganta, y me autorizó a decirlo, y por supuesto tengo el respaldo de su palabra, que son dos cosas diferentes. Entonces, la forma de los convenios, truchos y todo lo demás sigue adelante. Lo que está diciendo la justicia está respondiendo a un pedido que Secaitra, muy ladinamente, dijo: ¿puedo seguir haciendo fotomultas? Y la justicia dijo: por supuesto, mientras esté todo en orden, puede seguir haciéndola. ¿Qué es todo en orden? De que estén todos los equipos debidamente controlados, que se haya hecho todo de acuerdo a lo que dice la ley, entonces de esa manera siga. Claro, ahora en el medio está esto de que Schwarzenegger está desarmando todo el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología e Industria, que mucho tiene que ver con el tema de la aprobación, con el tema de la aprobación de este, de los inmunómetros. Así que eso vamos a seguir hablando. Este, ahí le están acercando la silla.
Sí.
Ahora vamos a presentar a sociedad. Aunque yo creo que no necesita presentación. Pero bueno, vamos a seguir charlando sobre eso. Y por supuesto, mi solidaridad con esta gente que va a tener una marca, porque un adaptado social no quiso respetar las reglas.
Venga.
todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias, es espera malherida, prohibida o sepultada. A que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, 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 que se va la vida, mas la cultura se queda aquí. Sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo, ¿quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí.
Bueno, estamos con, aparte de un amigo, con quien fue uno de los delegados del PJ local, junto con Flavio Delía, con Grisales,
sí,
que fueron a la ciudad de Merlo, en donde se realizó el congreso del PJ. Y me vengo a enterar también hoy a la tarde que, como de costumbre, buscaban una voz que hablara, que locutara, y te tocó.
Sí, somos la voz oficial de lo que es el Partido Justicialista de la República Argentina y también de lo que es el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, siempre en el marco de cada una de las actividades partidarias que se llevan a cabo. Ya hemos locutado Ferro en el Congreso Nacional, hemos locutado San Vicente, hemos locutado acá en Merlo varias veces, y también para los actos de campaña normalmente.
Sí, no, sin duda.
Más allá de que hay otros compañeros que también locutan y otras compañeras, pero bueno, por una cuestión de situación de donde se hace el acto, muchas veces tengo el placer, el honor y la alegría en lo personal de poder ser convocado por la apoderada Patricia García Blanco, que del Partido Justicialista, que siempre, bueno, hay un congreso, bueno, Fabi, cuento con vos y estamos ahí, diríamos.
Fabián, sí. ¿Fueron todos? ¿Faltó alguno al congreso?
No, estuvieron todos. Fue un congreso realmente muy interesante, donde se logró la unidad de todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires, donde obviamente participaron todos los actores territoriales de la provincia de Buenos Aires y sus también representantes, donde hubo una unidad muy fuerte de todo el campo nacional y popular, pero con eje en el peronismo, pero con mucha convicción, con mucha hermandad y con principios muy claros, en los cuales es el trabajo de la construcción colectiva del espacio como debe ser, en función de los objetivos que son muy claros, que es parar la motosierra de Milei a nivel nacional, a nivel provincial, y por supuesto volver a darle a la provincia de Buenos Aires, al país, los mejores días, los días más felices, que fueron los peronistas. En ese contexto, El congreso se hizo en homenaje a Juan Carlos Gasparini y otros compañeros y compañeras fallecidas. Estuvo eso expresado en la voz de Cristina Álvarez Rodríguez, que es parte de la mesa del congreso. El congreso lo presidió Fernando Espinosa, intendente de La Matanza. Lo acompañó el intendente anfitrión Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, que también tuvo su momento de explicación política de los momentos que estamos viviendo y de lo que estamos enfrentando, todos aquellos que abrevamos en el campo nacional y popular, en el cual creemos claramente que el peronismo es una filosofía de vida, donde pensamos en un país libre, justo y soberano, y que donde estamos sumamente convencidos de que el peronismo es la producción, el empleo, el trabajo, la felicidad del pueblo, la igualdad, la equidad, y que bueno, estos derechos que se han ganado con tanto sacrificio, con tanta sangre y con tanto dolor, en este día que se pudo encontrar, por así decirlo, el nieto 140.
A eso me estaba por referir porque
te decía, es un placer poder estar acompañándote y charlar de estos temas,
claro,
que son del campo nacional y popular y de la historia argentina. Por eso Fernando Espinosa dijo claramente, después de este congreso partidario aquí en Merlo va a haber un antes y un después en el peronismo, y por supuesto va a ser un día histórico porque se logró amalgamar a toda la provincia de Buenos Aires con sus actores territoriales, que no es poca cosa.
Tiene que ver esto, yo cuando la escuchaba a Cristina decir, cuando le ponían la famosa tobillera, ¿qué me va a importar a mí que me pongan esto? Cuando en realidad antes tiraban a los compañeros de los aviones, ¿no? ¿Tuvo mucho que ver el tema de la detención de Cristina en abrir los ojos, los corazones de muchos dirigentes como para encolumnarse detrás de la necesidad?
Y mira, Cristina es inocente y libre. Esa es la propuesta de todo el movimiento nacional justicialista. Es la presidenta del máximo partido de la República Argentina, y te diría uno de los partidos más importantes junto al PT de lo que es Sudamérica.
Sí,
y me quedo ahí, pues si lo entramos a mirar, por ahí sí, es sí, mucho sí. Más por tradición, por historia, por compromiso, por coraje, por esfuerzo de la construcción colectiva para el bienestar del bien común de todos y todas. Creo que eso es un paso que la democracia, entre comillas, dio, como siempre decimos, y que realmente un poder sobre otro, esto no funciona. Si la democracia son tres poderes, legislativo, judicial y por supuesto ejecutivo, y acá un poder estuvo sobre otro, eso no es una democracia 100% a la que estamos acostumbrados en estos 41 años de democracia. Entonces creo que eso hizo reflexionar a más de un dirigente o dirigenta, y tanto del peronismo como de otros partidos, aquellos que abrazamos la democracia, aquellos que entendemos que los límites o los derechos son de uno, es donde comienza el del otro, donde es un país que abrazó a la inmigración en muchos años, es un país en construcción, y que donde por supuesto lo que el país tiene para aquellos que lo habitan es la riqueza, y ahí entra la discusión. ¿Cómo se hace la distribución equitativa de la riqueza?
Discusión. Me queda en el aire uno.
Bueno, pero te redondeaba. Sí. Era Cristina libre, inocente y libre. El apoyo 100% al gobernador Axel Kicillof y los consejos partidarios de cada uno de los distritos en la conformación y el armado con equidad de las listas representativas de consejeros escolares, concejales, diputados, diputadas provinciales, senadores, senadoras provinciales, como primer paso, que es la elección del 7 de septiembre. Y luego, obviamente, en octubre, esa misma estructuración ir a la elección nacional.
¿Hubo algún movimiento, alguna intención de pedir al gobernador que modifique eso y no se desdoble? Cosa que creo que fue rechazada de cuajo por el gobernador, ¿es así?
Mira, yo creo que en este momento lo que hay que pensar es la tarea que se nos viene para adelante, que es el día 9 de julio se vence el armado de frentes. El frente se está terminando de conformar en estas horas y en el día de mañana. Probablemente estará el Frente Renovador, el espacio de Grabois, el espacio de Moreno. Digo probablemente, sé que Sergio Massa con su espacio va a estar, pero los demás se estarán sumando. Se va a definir el nombre del frente, que va a tener, así como probablemente sea justicialismo, peronismo, algún nombre muy característico de... Porque sí, el peronismo va a ser la locomotora de este frente, como siempre lo fue, pero aún más teniendo el trabajo arduo de todos aquellos que integren las listas, sean lo más representativo de lo que pensamos todos los afiliados, afiliadas y compañeros y compañeras que militan en el campo nacional popular y que abrevan en el peronismo, que es Cristina Inocente y Libre, el apoyo al gobernador Axel Kicillof 100%, y representar en cada uno de los distritos y en cada uno de los lugares legislativos el trabajo, el empleo, la construcción de viviendas, la salud pública, la educación pública y de calidad.
Te decía que entre uno va mirando de las noticias y todo lo demás, y los informativos que por ahí te aparecen y van mezclando las situaciones, hablaban de que de última, en el último instante, ponemos las 20 horas, 21 horas del día de mañana, podría la parte que creó Kicillof producir un plan B. ¿Eso está descartado?
Mira, yo creo que en este momento, analizándolo y esto, nosotros lo que vimos es que la unidad del peronismo es inquebrantable.
Está bien.
Todos los que tienen representatividad y cargos avalaron el Congreso Partidario, con casi 700 congresales.
Aparte, o sea, consabido es de que
a ver, el caballito quiero, batalla, ¿no? quiero llegar a esto, hago esta fundamentación para llegar a esto. Lo que se plasmó en Merlo, hoy se está construyendo en Mateu, la parte administrativa, la parte jurídica y el frente. Después, si cualquiera quiera ir por donde quiera ir, tiene toda la libertad de hacerlo. Sí, lo que pasa que obvio esto es, el peronismo es uno solo, no hay dos peronismos, no hay tres, pero es uno solo, y se plasmó y se realizó la unidad el día sábado. Y bueno, vuelvo a repetirte, después cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero
está muy uno en lo que ve de los dirigentes que están hablando y exponiendo, se nota lo monolítico que hay en este momento, ¿no?
Sí, por supuesto,
reconociendo a la jefa, digamos, de la,
por supuesto,
del PJ, y el referente máximo, que no hay duda que todos bancan que va a ser Axel Kicillof.
Mirá, el tema es muy sencillo. La mesa de acuerdo está armada por Verónica Magario, vicegobernadora, por Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown, por Otermín, intendente de Loma de Zamora, y por Mariel Fernández, intendenta de Moreno. Y le incluye a esa mesa el presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner. Acá lo que se refrenda es la conducción del presidente del Partido Justicialista, Máximo Kirchner, y la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. El resto de los compañeros y compañeras somos todos articuladores para mantener la cohesión del espacio unido, respetando esas conducciones. Ese creo que es el paso trascendental que se dio en el peronismo, más allá de los nombres.
Ante las divergencias que están sucediendo acá en Lobos y que...
Siempre desde la orgánica lo planteo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Más cuando vos decías, haces una referencia que hay que tener mucha consideración y en cuenta que este acuerdo hoy en Mateu, aclaremos que es la sede del PJ,
sí,
de este, se está hablando la parte jurídica de los acuerdos, que es el que cuando le pongan el gancho no va a poder sacar el pie del plato, ¿no?
Exactamente, diría más, ya desde el Congreso, porque el Congreso es soberano.
Ah, exactamente, me había olvidado.
Ya desde el Congreso es soberano, todo lo que pusieron el gancho están adentro.
Te decía que vamos al pago chico.
Sí. Pero era importante esa introducción para
no,
entender.
No, está bien. De última es lo que por ahí a lo mejor interesa, y que todos se estarán preguntando. Yo he hablado en su momento con Carriquil ayer o antes de ayer, consultándole sobre una nota que había subido al diario. Y él me contó de las pautas que estás comentando ahora, que había tenido una charla contigo y con Elía, la posición de lo que es la conducción de la ciudad de Lobos, y que es un poco lo que comentaste vos acá, y que después de eso, que esté firmado, que se termine con ese con esa etapa, venía las discusiones en adelante por el tema de la de las listas de acá. ¿Va a haber el mismo, pongámoslo figurativamente así, el mismo tabaco que se fumó en la pipa La Paz en Merlo, va a existir acá en la ciudad de Lobos? ¿Hay ese entramado o todavía esa amalgama que hay de posiciones y todo lo demás puede traer algún tipo de rigidez?
Mira, nosotros con Claudio Delía viajamos a Merlo al Congreso con el mandato del Consejo Partidario que preside Gustavo Cavalleri. Los nombres, pero somos muchos. Somos 20 y pico. Digo, genérico. Con la anuencia de bregar, trabajar por la unidad. Eso se logró. O sea que ese mismo espíritu con el que nos movimos desde la expresión partidaria en su conjunto, el que vamos a tener en las próximas reuniones a futuro que se llevarán a cabo en el partido, calculo yo, cuando sean convocadas, y obviamente se va a seguir trabajando por la unidad. Es algo que yo entiendo que por ahí cuesta entender, no en el caso de nosotros, sino en muchos actores de la opinión pública o de la opinión publicada pero bueno, el peronismo ha encontrado un sistema para mantenerse unido y lo vamos a replicar porque es nuestro mandato, es nuestra obligación como militante, como lo hicimos en Merlo, lo vamos a hacer acá desde esa posición. No va a haber la apertura siempre se mantuvo y la participación siempre se mantuvo y siempre fue un partido puertas abiertas. El peronismo en ese sentido en Lobos va a ser así, se va a mantener así.
Porque hacía mención recién, y esto es un poco como cuando viste que alguien se casa y dice, uy, está lloviendo, va a ser, es un síntoma de buena aventura para la pareja, que esto, aquello. Ese ruidito que escuchaste recién acá, es una amiga, que contenta ella, María Adela Antecoleps, que es la vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo.
Sí.
Festejando, dice, qué hermoso Alfredo, el saber del 1940, es por lo que siempre existimos. Y digo, parece ser de que en este momento del peronismo cauto, tranquilo, pensando por adelante, esta llegada del 1940 es como que refuerza, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Refuerza por supuesto. Y pone en evidencia todo lo que hemos perdido.
Lo que pasa es que la esencia a la larga aflora. El peronismo nació desde las bases, y las bases son las que expresan lo que quieren que sus dirigentes hagan y representen. Y yo un poco antes de entrar al estudio le hablaba a Fernando, que me abrió la puerta para ingresar a la radio, y le decía, es una bocanada de oxígeno para el peronismo esto que está pasando en este momento, porque es una unidad real, genuina y comprometida. Y eso son cosas que cuando empieza a traccionar el peronismo se empieza a sentir en la comunidad. Más allá de que faltan un montón de cosas y malo que es Lobo, donde sabemos que venimos padeciendo un sinnúmero de falencias y de situaciones que antes no ocurrían. Es decir, pues imagínate que el gobierno de Gustavo Sobreiro, de Tacho, fue un gobierno de gestión, y hace 12 años que Lobos tiene un gobierno de administración. O sea, son dos cosas muy diferentes, gestionar que administrar. Hoy casualmente charlábamos con algunos compañeros, la poca gestión en 12 años que tuvo Lobos en distintos temas.
Bueno, yo hoy estuve, ¿no?, en Roque Pérez por el tema del diario, estaba hablando con la gente de prensa y todo lo demás, y es un clima totalmente distinto, ¿no? Lo mismo más allá de sus problemas que puede tenerlo o no la gente de Navarro, y vos ves cómo Lobos se quedó en el tiempo.
Pero te digo fácil, Navarro tiene un gobierno nacional y popular. Roque Pérez tiene un gobierno nacional y popular. Cañuela tiene un gobierno nacional y popular. Solo falta recorrerlo, mirarlo, observarlo, y en su misma magnitud, en el porcentual de crecimiento, ellos crecieron muchísimo más que nosotros.
Yo siempre, alguno cuando
discuto, se desarrollaron alguno, más, porque uno dice crecer, ¿qué es crecer? Es desarrollarse.
¿Por qué no van a... acá no van a acercar cerquita a Uribe Larrea lo que era hace cosa de 3, 4 años atrás, antes de la pandemia? Y lo que ha crecido ese municipio...
Pero mano, fíjate el taladro.
Aparte del taladro.
¿Vos sabés cómo te das cuenta en el taladro? Sí. Con las luces. Exacto. Vos mirás las luces a la noche y vos te das cuenta
antes,
hasta dónde
antes
llega.
Era una cuadra con...
Nada era.
Yo espero que la sociedad lobense mire un poco este cuadro y termine de desaznarse, digamos. Pero no tanto el que vive en el centro, que es el votante fijo de esto, lo que estamos pasando ahora, sino de los barrios periféricos, ¿no?
Mira, yo creo que hay un dicho que es, que digamos, no un dicho, un comentario que es muy muy interesante, y era cuando gobernaba Macri. Se le puede mentir mucho tiempo a poca gente, se le puede mentir a mucha gente poco tiempo. Lo que no se puede hacer en política es mentirle a mucha gente mucho tiempo.
Es verdad.
Y es así.
Lo estamos viviendo ahora. Y si no, mirá el salto del dólar, y si no, mirá lo que se viene esta semana, con un montón de gente de que calladito empiezan a retirar. ¿Por qué? Porque ya no le conviene operar con peso, con el plazo fijo. Y entonces, a pesar de todos los millones de dólares que está liquidando el campo, no alcanza, no da abasto. Esta aspiradora que hay, que se está yendo para afuera...
Esto ya lo vimos en los 90.
Nosotros
que por ahí somos más veteranos, por así decirlo, ya lo vimos en los 90 esto.
Te agradezco un montón, nos quedamos sin tiempo.
No,
pero...
por favor, yo que llegué medio tarde porque estaba haciendo unas actividades particulares.
Habíamos charlado sobre ese tema.
Y creo que lo más jugoso traté de compartirlo con la audiencia tuya en este momento.
Mañana te llamará, no sé, calculo que se va a perder la oportunidad Fernando, todo lo demás. Y yo creo que en estos momentos que el peronismo está así a un toque de que Lobos entienda de que únicamente con el peronismo puede haber un cambio. No hay que dejar pasar la oportunidad,
y además creo que lo que hay que hacer es volver a enganchar a Lobos en provincia y nación.
Claro.
El ejemplo es el gobierno de Axel Kicillof. Tenemos un hospital provincial que ha dado respuesta en pandemia. Tenemos un consejo escolar con todo lo que es la educación.
Está bien.
Tenemos un sinnúmero de rutas a nivel provincial que se mantienen con lo que se puede. Sí, yo creo que el gobierno de Axel Kicillof demuestra bien la antinomia de lo que es. Hoy luego tiene que tener un gobierno de color político justicialista en la provincia y en la nación. Y ahí luego va a traicionar. Lo vivimos, y lo dice alguien que fue parte del gobierno Tacho Sobreiro, que fue uno de los gobiernos más importantes que tuvo Lobos. Yo siempre le digo uno de los mejores, y que fue cuando se enganchó nación, provincia y municipio. Con un gestor.
Tenemos una oportunidad por delante, y por eso espero que aquellos que estén en el consejo del PJ ahora, cuando llegan el nombre de los, el momento de los nombres, por ahí sí hay que resignar para sembrar para el futuro, que no está muy lejos, estamos acá en el 2027, lo piensen.
Obvio.
Y seguramente que vamos a tener en el 2027 un gobierno.
Mira, esto es como el boxeo. Cuando de dos uno no quiere, no hay pelea. Y hoy el peronismo se unió bajo tres ejes fundamentales: Cristina Fernández de Kirchner, inocente y libre, apoyar el gobierno de Axel Kicillof y volver a ordenar esto, que la motosierra no siga y no entre en la provincia de Buenos Aires, porque va a ser para el sufrimiento aún peor de todos los bonaerenses que venimos ya sufriendo. ¿Sí?
Ya Elon Musk dejó la motosierra, esperemos que la deje Milei o se la hagamos dejar nosotros. Tengan ustedes buenas noches, se nos fue el tiempo.
Gracias por la invitación.
Sepan disculpar y...
Alfredo,
gracias.
De la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón, cuando se pone pura grasa la pasión, una mentira, agua de salsa, piel de vereda, llévame con vos. O al suburbio mundano que no tiene calafón, donde pintan buenos malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se defondó ese día que al tuntún la gambeteó.